Mujeres con historia.
Los hombres estaban fascinados. Jamás habían visto nada igual encima de un escenario. Ella era bella, pero no mucho más que otras bailarinas o actrices. En cambio, tenía un desparpajo y una picardía que les dejaba hipnotizados. Su número triunfó por medio mundo, conquistando el corazón de muchos hombres mientras levantaba el odio de sus mujeres. Si no, que se lo digan a Teresa de Sajonia, la reina consorte de Luis I de Baviera, quien no solo cayó rendido a sus pies, sino que le ofreció su corazón y gran parte de su cartera, cumpliendo cualquier capricho, de la que se convirtió en su amante y compañera. ¿Quieres descubrir la historia de Lola Montez, la bailarina española que no sabía bailar y que tampoco era española? Pues pon mucha atención. Corría el año 1837 cuando una adolescente, Elizabeth Roxana Gilbert, su verdadero nombre, estaba a punto de casarse con un hombre 60 años mayor que ella. Su madre, Elisa Oliver, había concertado el matrimonio a ver si de una vez por todas enderezaba el carácter indómito de su hija, la que había tenido con tan solo 15 años. La niña, desde que había fallecido su padre, Edward Gilbert, un militar británico que murió de cólera al poco de llegar a la India con su familia, se había convertido en un verdadero problema, sobre todo cuando su madre se casó de nuevo con otro oficial llamado Patrick Craig. La relación con su padrastro era un verdadero infierno y este se quitó el problema mandando a la niña con su familia a Escocia. Allí siguió comportándose fatal. Cuentan que se puso a correr por las calles desnuda e hizo la travesura de colocar flores en la peluca de un anciano para que todos se rieran de él. Con 10 años la llevaron a un internado en Sunderland, Inglaterra, regentado por la hermana de su padrastro y su marido, a ver si lograban modelar su carácter. Allí se convirtió en mujer, destacando por su exuberancia y belleza. Ella no era la típica niña irlandesa, su país natal, de piel blanca, pelo pelirrojo y pecas. Elizabeth tenía el pelo oscuro y la tez morena, similar a las mujeres de la India, pero sus rasgos caucásicos y sus ojos grandes y azules delataban que era europea y no asiática. Después fue trasladada a otro internado en Bath para aprender modales y convertirse en una verdadera señorita casadera. Y ahí la tenemos con 16 años, totalmente resuelta a no cumplir los deseos de su madre y a realizar su santa voluntad. I'd pluck a red rose blowing. Elizabeth había conocido a un teniente inglés 5 años mayor que ella que se había prendado. Desde muy jovencita, en cuanto le crecieron sus exuberantes pechos y se moldearon sus curvas, notó las miradas lascivas de los hombres y supo que aquello sería un arma a su favor para conseguir sus propósitos. No es que estuviese enamorada del teniente, pero para ella era el pasaporte a su libertad. Si se casaba con él, quedaba liberada del yugo familiar y, sobre todo, del matrimonio con el abuelo de 70 y tantos años, que solo de pensarlo le entraban auténticas arcadas.
Se fugó y se casó con el teniente James Thomas y se establecieron en Calcuta, donde Elizabeth aprendería bailes exóticos.
Elizabeth y su marido se instalaron en la India. Ella adoraba aquel país. Allí había sido feliz con sus padres y deseaba retornar. Elizabeth pasaba demasiado tiempo sola mientras su esposo cumplía su deber en el ejército. Para colmo, enfermó de malaria y al ver que casi muere, se planteó un cambio radical a su vida. A partir de ese momento comenzó a fijarse en los bailes exóticos de las Indias y, al igual que Mata Hari, que se convirtió en una falsa bailarina javanesa, Elizabeth se adelantó un siglo antes, convirtiéndose en bailarina exótica. Su marido era un lastre para la nueva aventura de su vida, así que, como tenía la suerte de no tener hijos, lo abandonó y se volvió a Londres con la clara determinación de conseguir su sueño, Tenía 21 años y un mundo entero por descubrir. En Londres entró en contacto con el mundo bohemio del artisteo.
La actriz británica Fanny Kelly le aconsejó que se dedicara a la danza española.
Su pelo negro y su tez morena le ayudarían a pasar por una española de verdad. Elizabeth viajó a España a empaparse de folclore typical Spanish. Y además de aprender un poco a zapatear y mover las castañuelas, asumió su rol de impostora poniéndose un nombre artístico muy español, Lola Montez. En otros ponen Lola Montes. Bueno, pues Montez era el apellido del torero más célebre del momento y decidió adoptarlo. Cuentan que en España hizo su debut bailando por primera vez en Sevilla y en Madrid. La verdad es que bailar, lo que se dice bailar, bailaba poco. Su genio consistía en la cara dura que tenía sobre el escenario a la hora de interpretar, convirtiéndose en una auténtica pionera de la seducción al crear el número sexual de la danza de la tarántula, donde con poca ropa movía sensualmente sus brazos, recorriendo su cuerpo en busca de unas arañas que, según ella, la estaban picando. El personal enloquecía y la libido masculina subía de tono cuando la pícara Lola sacudía las arañas de tela y las lanzaba a sus entregados espectadores, quienes se peleaban por obtener semejante trofeo. Algo similar a las pasiones que levantó nuestra Sarita Montiel con su número de la pulga.
Hay una pulga maligna que ya me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano. Salta que saltaba por mi traje haciendo burla de mi furor. Su impertinencia me da coraje y como logre cogerla viva. Para este infame que estoy buscando, para este infame no hay salvación.
¡No hay salvación! ¡No hay salvación!
No. Para dar credibilidad a su historia de bailarina española, como apenas sabía dos o tres palabras en castellano, se inventó una rocambolesca historia.
La de una sevillana de rancio abolengo que tuvo que exiliarse en Inglaterra tras haberse arruinado con las guerras carlistas y cambió de nombre por el de María Dolores de Porres y Montes, o su nombre artístico como Lola Montes.
Lola tenía mucho carácter y una personalidad indómita. Le gustaba provocar y daba pases privados realizando los primeros striptease de la época o algo similar. Ella estaba muy orgullosa de su cuerpo y no dudaba en mostrarlo para ciertos nobles o personajes célebres que pagaban grandes sumas de dinero por ver su escultural belleza. Se convirtió en una auténtica femme fatale que volvía locos de deseo a los hombres. Fumaba, era una gran amazona y no dudaba en dar una torta que otra si interpretaba que el admirador se estaba propasando. Ella era quien llevaba las riendas y daba lo que quería y a quien quería. Su catapulta al estrellato fue en el Covent Garden de Londres, donde la expectación hizo que se agotaran todas las entradas.
En vuelo raudo, muy atrevida, caigo en la calva de un buen señor y me percato de lo que piensa al poco rato de mi picón. ¿A quién está ahora mirándome a mí? Después de picarle, diría yo así: usted busca un amor puro y sincero, mas ya no lo tendrá si no hay dinero.
Pero su éxito quedó eclipsado cuando un espontáneo se subió al escenario y empezó a gritar que Lola era una impostora, que no era española y que además había abandonado a su marido en la India. La prensa se hizo eco de la noticia y ella decidió huir para no tener que dar explicaciones, esperando que con el tiempo aquello se olvidara. Su siguiente destino fue París. Allí Lola conquistó el corazón de los intelectuales más célebres y libertinos de la época, manteniendo relaciones con Alejandro Dumas padre, el compositor Franz Liszt y haciéndose amiga de la escritora George Sand. Pero de nuevo, la fatalidad hizo que cambiara de aires al morir el periodista Alexandre Dujarier, según los entendidos su verdadero amor. Este murió en un duelo, algo que estaba prohibido y que de algún modo le salpicó a ella. Su siguiente destino fue Múnich, la capital alemana a la que llegaría en 1846. Después de actuar en el teatro donde la había contratado para unas semanas, en este teatro de la ciudad alemana de Múnich, pues el dueño la despidió por entender que su espectáculo era indecoroso y vergonzoso, anulando el contrato en vigor. El problema era que si ella no conseguía resolver este asunto, ningún empresario de la zona la contrataría, así que se presentó ante el mismísimo rey de Baviera para exponer sus quejas. El rey, que había oído hablar de la belleza exuberante de la bailarina española, la recibió encantado y cuentan que le preguntó si su cuerpo era obra de la naturaleza o una obra de arte. A lo que Lamonte respondió, cortando con unas tijeras la parte superior de su vestido, dejando sus pechos desnudos para que el rey resolviera por sí mismo su pregunta. Desde ese mismo momento, Lola salió con un contrato de palacio para el mejor teatro de la ciudad de Múnich, donde fue tratada como una auténtica estrella. Por supuesto, el rey se cobró el favor, convirtiéndola en su amante. Luis tenía 60 años y la joven Lola 25. Por lo visto, el enganche del rey hacia la bailarina fue público y notorio. En ningún momento escondió su relación y dejó que la falsa española se aprovechara de su influencia en la corte, tratándola como si ella fuera la verdadera reina. ¿Pero qué poder oculto tenía Lola que volvía locos a los hombres?
También se decía que el monarca había expresado su satisfacción con las relaciones que mantenía con Lola, ya que el dominio que ésta tenía de sus partes íntimas había conseguido que tuviera 10 orgasmos en 24 horas.
Eso es lo que decían los rumores de la época, pero la escritora Cristina Morató, que buceó en los archivos para escribir Divina Lola, dedicada a Lola Montes, cuenta que aunque tenían relaciones sexuales muy satisfactorias, estas eran un poco escasas porque, como ella había tenido malaria, arrastraba mala salud y se quejaba de padecer jaquecas cuando el rey la reclamaba. Eso sí, el rey Luis, que era muy fetichista, le pedía ropa interior, como bragas y otras prendas íntimas, que le excitaban igual o más que manteniendo relaciones. Además, se había hecho construir una estatua de mármol a tamaño natural con la imagen exacta de Lola, a la que besaba y acariciaba constantemente. Finalmente, Lola cometió el error de intervenir en política utilizando su influencia sobre el rey.
Apoyó a los liberales frente a los conservadores y la iglesia y estos la atacaron continuamente.
Aquello terminó por levantar el ánimo revolucionario de los opositores al rey y aunque este intentó hacer su santa voluntad ignorando las revueltas, nombrando a la impostora española condesa de Landsfeld en 1847... Al final, el rey pagó un alto precio por su osadía, teniendo que abdicar cuando el movimiento liberal le obligó a hacerlo. Lola, sin la protección del rey, huyó a Suiza creyendo que éste la seguiría. Pero Luis pasó olímpicamente de su Lolita, como la llamaba cariñosamente, y después de dejar a su hijo Maximiliano II como rey de Baviera, se exilió a Francia, donde pasó el resto de su vida, muriendo en Niza en 1868. Desconocemos si se llevó la escultura de la estatua de su Lolita. Lola finalmente volverá a Londres, donde encontrará el amor con George Trafford Hell, un joven oficial de caballería con el que se casará convirtiéndose en bígama, ya que su primer esposo sigue vivo y nunca arreglaron ningún papel para la separación. El escándalo se supo cuando una tía de su flamante marido los denunció por bigamia. El matrimonio huye a Francia y después a España, pero a los 2 años su amor ha muerto. Y es entonces cuando la llamada de la fiebre del oro de Estados Unidos vuelve a ilusionar a la aventurera bailarina, que no se lo piensa 2 veces y marcha a Norteamérica a probar suerte y a hacerse millonaria. Como una auténtica pionera del oeste americano, compaginará su búsqueda de oro con actuaciones en público para intentar sacar algo de dinero. Y en la ciudad de San Francisco conoce al periodista Patrick Hull, quien se convertirá en su tercer y último marido y con el que se trasladará al pueblo minero de Grass Valley en California. Allí lejos se encuentra una nueva separación, pero tiene suerte porque por fin le va bien con el asunto del oro.
Lola se quedó en la ciudad e hizo una pequeña fortuna tras invertir en la mina de un conocido.
I'd pluck a red rose blowing, love's in my heart.
Aquello le permite abrir un salón que decora con gran lujo y atrae a los hombres influyentes de la zona, que disfrutan viendo la actual. Monta el espectáculo Lola de Baviera, donde cuenta con pelos y señales en tono de humor su historia con el rey Luis I de Baviera. Lola quiere ser una terriente de la zona. Convertirse lo que ahora llamamos es una especie de influencer y para ello pues da conferencias sobre la justicia histórica y el intelecto de las mujeres y también escribe un libro titulado Las artes de la belleza o consejos de tocados de la condesa de Lansfeld. Allí ofrece consejos de belleza y según dicen es el primer libro de la historia de este género. Su excentricidad le hizo tener como mascota a un oso grizzly y, para rizar el rizo, decide trasladarse junto a un nuevo amante que es actor a Australia para representar su espectáculo, el que será el último.
Pero su baile no gustó a la conservadora sociedad australiana, que la consideraba vulgar y ordinaria, por lo que tuvo que regresar a Estados Unidos tratando de retomar sus actuaciones.
Y es que Lola no deja indiferente. A algunos les encanta sus provocaciones y desparpajo, y a otros espectadores les causa vergüenza, increpándola por su indecencia, a lo que ella responde sin achantarse y les invita a que se larguen. Lola además empieza a tener problemas de salud. Cuentan que sufrió un brote de esquizofrenia que la asustó muchísimo y decide trasladarse definitivamente a Nueva York, donde en un intento de sentirse bien y en paz consigo misma, abraza la religión metodista.
Renunció a todas sus pertenencias, donándolas a los pobres y a la iglesia. Se quedó prácticamente sin nada.
Al final de sus días, la mujer que había estado toda su vida intentando tener el riñón bien cubierto, decidió vivir como una pobre en la indigencia, pero con el espíritu tranquilo y en paz. Tan solo 2 años después fallecía de una neumonía totalmente sola y en el anonimato más absoluto. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Greenwood en Brooklyn, donde en su lápida pone Mrs. Elizabeth Gilbert, muerta el 17 de junio de 1861. Tan solo tenía 39 años, pero había sido una vida muy intensa, como todo lo que emprendió. Había recorrido medio mundo donde triunfó, amó, se divirtió y se convirtió en una especie de diva, de fan fatal, por la cual hasta un rey abdicó. Este impresionante personaje me lo sugirió la rosa ventera Ana Bermejo, a la que agradezco muchísimo que lo hiciera. Y además, los audios que habéis escuchado pertenecen a Supercurioso Lola Montes, la cortesana que hizo abdicar a un rey, a otro reportaje llamado Lola Montes y la abdicación de un rey, y también algunas canciones interpretadas pues por las conocidísimas canciones como La Pulga y también La Mosca Indiscreta, interpretadas por Sara Montiel. Su Su historia se plasmó en la película Lola Montez, estrenada en 1955, que causó un auténtico revuelo por tacharla de pecaminosa y escandalosa. Lo que está claro es que Lola fue una pionera en lo suyo. Al parecer, en público, lo máximo que enseñó fue la liga. Y aunque fue una farsante diciendo que era española y bailarina exótica, lo que nadie puede discutir es que fue una excelente actriz, porque toda su vida fue una gran película.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.